Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Hola, muy buenas a todos. Soy Kiko Muñoz, alias Frajo, del podcast Motor y al Aire. Tengo el inmenso placer y también el honor de unirme a esta iniciativa para hacernos a todos un poco más llevadero este confinamiento forzado, utilizando parte de nuestro tiempo casi sin esfuerzo en aprender curiosidades, episodios de la historia que quizás siempre habían despertado nuestra curiosidad, pero que, a lo peor por falta de tiempo, casi con certeza por falta de oportunidad, pues no habíamos tenido la curiosidad de indagar. Soy un gran aficionado a la historia, y recalco lo de aficionado, y especialmente a la historia de la aviación, que se entrelaza con la historia general, o si se lo desean, la historia social, a lo largo de toda su existencia, que comienza con un vuelo de los hermanos Wright, allá por 1903. Muchas veces no somos como sociedad conscientes de la influencia que la aviación ha tenido, tiene y tendrá en nuestras vidas, en nuestras historias personales. Con estas aportaciones pretendo dar a conocer, llamémoslos, lugares comunes que todos o casi todos como miembros de la sociedad somos capaces de identificar y que surgieron del ámbito de la aeronáutica. Escribí estos artículos inicialmente ya hace algunos años para la página web del Escuadrón 69, una asociación de pilotos virtuales locos maravillosos, con la idea de fomentar aún más si cabe su aerotrastorno. En la actualidad he adaptado estos escritos para ser publicados también en la página web de la Fundación Infante de Orleans, museo de aviones en vuelo que tiene su sede en el madrileño Aeródromo de Cuatro Vientos y a la que tengo el también inmenso honor de pertenecer como piloto voluntario. Y sin más, aquí les dejo con este pequeño apunte de la historia. Espero sinceramente que lo disfruten. Es muy habitual que hablemos de la ley de Murphy, pero pocos de nosotros tenemos realmente idea del origen de la misma. Yo particularmente tenía una vaga idea que, al documentarme para hacer este trabajo, se ha visto cambiada en algunos aspectos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta ley surgió en el mundo de la aviación a través de la ingeniería aeronáutica, por lo que es relativamente moderna. Para comprender mejor cómo y dónde surge, lo mejor es que lo primero conozcamos a su creador. Edward Aloysius Murphy Jr. nació el 11 de enero de 1918 en la zona del Canal de Panamá, muy probablemente hijo de un militar destinado allí, y falleció el 17 de julio de 1990. Cuando llegó a la edad suficiente, ingresó en la Academia Militar del Ejército de los Estados Unidos en West Point, formando parte de la promoción de 1940 en plena Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año es destinado al Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, conocido como USAC, donde recibe entrenamiento como piloto. Durante el conflicto bélico sirvió en el Teatro de Operaciones del Pacífico, en India, China y Birmania, llegando a rango de mayor, el equivalente a español de comandante. Después de la contienda e interesado en la ingeniería aeronáutica, ingresa en el Instituto de Tecnología de la recién creada Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, pasando a formar parte del mismo como oficial de investigación y desarrollo, I+D, destinado en la base aérea de Wright-Patterson, donde se estaba en ese momento evaluando todo el material capturado a los vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Entre el material siendo analizado, en esta base se encontraba el avión cohete Messerschmitt 163 y el primer reactor operativo en combate Messerschmitt 262, cuyas alas en flecha convencieron a los ingenieros para incluir un diseño semejante en el nuevo caza de la Fuerza Aérea, el F-86 Abre. Pero eso es otra historia. Durante este periodo es cuando Murphy promulgará su famosa máxima convertida a rango de ley por voluntad popular. Su misión en Wright-Patt estaba relacionada con el desarrollo de un trineo cohete con el que se probarán equipos tan experimentales que se consideraba demasiado arriesgado probarlos en un avión de vuelo real. Cabe decir que el vehículo terrestre que ostenta el récord del mundo de velocidad es un trineo cohete con una marca que realmente pone los pelos de punta, Mach 8.5. Sí, lo sé, pero no es un error. Mach 8.5. En estos vehículos se probaban los equipos que se sospechaba o sabía que iban a sufrir grandes aceleraciones o velocidades analizando su reacción. Aunque todo el departamento de análisis estaba en Wright-Patt, como le llamaban o le llaman abreviadamente los oficiales de la USAF, Hubo dos enclaves principales donde se utilizaron los trineos cohete. La base aérea de Holloman, en Álamo Gordo, Nuevo México, que por cierto lleva el nombre de uno de los pioneros de los misiles guiados y que hoy es la sede del ala 49 con F-22, y como no, la base de Edwards, siempre presente sobre todo cuando se habla de experimentación aeronáutica. El inicio de las pruebas en estos artefactos se inició en Edwards, probándose asientos eyectables a velocidades supersónicas, pero pronto se hizo necesario alargar la vía por la que se movían estos trastos y todo el complejo se trasladó a Holloman, donde se instaló una vía de 10 millas de longitud. El récord de Mach 8.5 se obtuvo allí el 30 de abril de 2003 durante las pruebas de unos componentes de misiles. Después de dejar la Fuerza Aérea en 1952, Murphy siguió realizando pruebas en Holloman relacionadas con aceleración de misiles. Esta base se especializó en esos artefactos y finalmente marchó a California, donde trabajó para una serie de contratistas privadas en el campo del diseño de las cabinas de vuelo, especialmente en el sistema de escape de las mismas. De hecho, participó en la creación de los sistemas de eyección de algunos de los aviones experimentales más carismáticos del siglo XX, como el F-4 Phantom en su prototipo, el XB-70 Valkyria, el SR-71 Blackbird, el avión cohete X-15 o el B-1 Lancer. Asimismo, durante los 60 trabajó en asuntos relacionados con la seguridad y el soporte vital de los astronautas del proyecto Apolo, que llevó el hombre a la Luna. Finalizó su carrera trabajando con temas relacionados con la seguridad del piloto y la operación de sistemas computerizados o automatizados en la cabina del helicóptero de combate AH-64 Apache. La ley de Murphy, enunciada como «si algo puede salir mal, saldrá mal», nació en la base aérea Edwards, concretamente en la parte denominada Base Norte, en 1949, mientras Murphy participaba en el proyecto MX-981, un proyecto diseñado para averiguar cuánta deceleración repentina era capaz de soportar un ser humano en caso de accidente. Por lo visto, una de las pruebas que estaban realizando resultó fallida, lo cual creó bastante disgusto por lo farragoso de su preparación para repetirla de nuevo. En las comprobaciones que se realizaron para averiguar qué había fallado, Murphy descubrió que el cableado de un transductor no estaba correctamente conectado. Su reacción, bastante brusca debido a la pérdida de tiempo provocada, fue abroncar al técnico responsable del error con la frase: «Si hay una manera de hacerlo mal, él la encontrará». Lo que en ningún momento mencionó es que él, como responsable del técnico encargado de realizar las conexiones, debería haber comprobado las mismas antes de la prueba.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.